Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una del mediodía. Aquí empieza Costa Viva, les habla Juana Carrera. Les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde manteniéndoles lo más informados que se pueda. Desde aquí, desde Ribadeo, para toda la Mariña Lucense y el occidente asturiano, en otro día importante en el que hablamos de Alcoa, por supuesto. Y además también hablamos de algún que otro suceso destacado que se ha producido en las últimas horas. Sobre Alcoa, ya saben, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, estaba reunido con representantes del comité de empresa y estamos en estos momentos esperando a que salgan y nos cuenten de qué han hablado. Efectivamente, no hace falta ser muy listo para saber que han hablado del estatuto de electrointensivas, pero bueno, en qué línea, en qué medida, en qué sentido irían las alegaciones o no. Ya tal y como se ha ido adelantando, las alegaciones que se van a enviar en esta jornada de hoy desde el sindicato de empresa al gobierno son más o menos las mismas que ya presentaron en su momento. Son las de siempre, las que reivindican para tener un marco estable energético que les permita competir en igualdad de condiciones con otros países europeos. En cuanto hablen Feijóo, Conde, Zan y compañía, pues ya se lo vamos a transmitir también a ustedes y explicarles qué es lo que se ha dicho. De todos modos, en este día de hoy estamos pendientes de otros sucesos que han acontecido y que nos han dejado un poco, la verdad, conmocionados. Por una parte, ha caído un coche en el puerto de Burela. El ocupante del coche está bien, salió ileso, pudo salir por sus propios medios, fue trasladado, eso sí, al Hospital de Mariña para recibir atención médica. Es un vecino de Ribadeo, según destaca El Progreso, por cierto, que es un vecino de Ribadeo de 51 años de edad. Esta mañana, sobre las 10:20, caía un vehículo al puerto de Burela. Como decimos, el conductor, presuntamente el único ocupante del vehículo, salió por sus propios pies. En estos momentos, los efectivos de emergencia están trabajando en la zona, por una parte, para comprobar que de verdad es así, que no hay ninguna otra persona ocupando ese vehículo, y por otra, para intentar localizar el vehículo, establecer el punto y después, ya saben, intentar buscar una grúa que saque de ahí el coche. De hecho, en estos momentos, buzos del GES de Cervo se están sumergiendo para intentar localizar el coche. ¿Qué ocurre? Pues que hay bastante mar de fondo, está como entre 5 o 6 metros de profundidad aproximadamente y aún, bueno, pues es difícil localizarlo en la zona portuaria de Burela. Es un operativo que está en estos momentos activo y en el que participa la Guardia Civil, el GES de Cervo, Bomberos de Barreiros, Policía Portuaria, Protección Civil y Policía Local de Burela. Otra de las noticias que nos ha dejado conmocionados ha sido el apuñalamiento de una persona en Abadín por culpa de una discusión a causa del ganado, a causa del estado de unos caballos. La cuestión ha sido así, simplemente. Es una pelea que acontecía en la tarde de ayer. Dos vecinos de Abadín se enzarzaban en una discusión y uno de ellos asestó presuntamente 2 puñaladas al otro. Los dos tuvieron que recibir asistencia médica, pero uno de ellos, el que recibió las 2 puñaladas, está ingresado en la UCI, en el Hospital Lucus Augusti, con un estado un poco más grave, porque habría recibido puñaladas cerca del pulmón, por ejemplo, una en el abdomen, la otra a la altura del pulmón. Según parece y según confirma la Guardia Civil, está fuera de peligro, pero ingresado en la UCI. La otra persona, la presunta agresora, es un vecino de Abadín de 44 años de edad, que también ha sido detenido y que ha pasado a disposición del juzgado de Mondoñedo. Es otra de esas noticias, bueno, pues que nos dejan un poco sorprendidos porque la discusión venía por el estado en que se encontraban unos caballos. En este día de hoy, en el que tenemos pues en mente esos sucesos, también les contamos que un operativo conjunto entre la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Viveiro están inspeccionando los establecimientos públicos. De hecho, en la noche del sábado al domingo, es decir, la madrugada del domingo, realizaron varias inspecciones en establecimientos del casco histórico de Viveiro. La Policía Local refuerza patrullas uniformadas y también intensifica la presencia. Realizan esas inspecciones, sobre todo en lo que tiene que ver a la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Galicia, para ver si se respeta o no. Autorizaciones administrativas, seguros de responsabilidad civil, horarios de cierre, venta de alcohol a menores o información de derechos al público, entre otras, además de las condiciones higiénico-sanitarias. El objetivo de controlar estas materias está encaminado a que los establecimientos ejerzan su actividad conforme a su facultad de pleno derecho. En Ribadeo ya ha quedado abierto el Paseo de los Bloques después de las obras de reconstrucción que se han llevado a cabo en estos últimos días para intentar solventar ese derribo de un muro de tierra que había caído hace aproximadamente un mes. Han terminado las obras, ya se puede circular bien por la zona y también con tranquilidad. Y en Ribadeo, por cierto, el concejal de deportes hace un buen balance del intenso fin de semana de actividades deportivas que se han celebrado en los pabellones de la localidad, con cerca de 300 jóvenes participando en las competiciones, muchos de los cuales acudieron acompañados de la familia. Este fin de semana, una anécdota graciosa en Afonsagrada, en la Feira do Butelo da Afonsagrada. El alcalde de Vigo, que ya nos tiene acostumbrados a protagonizar alguna que otra historia curiosa e incluso musical, se puso a tocar el bombo del Cuarteto Illa Pancha de Ribadeo. Estaba el Cuarteto Illa Pancha amenizando la feria, allí en la Feira do Butelo da Afonsagrada, y en un momento dado el alcalde de Vigo, ni corto ni perezoso, pues así, con ese saber hacer que tiene él, cogió el bombo y se puso a tocar con ellos. Además, concluyó la pieza con una especie de aturucho o algo así, y luego le lanzó un mensaje a su sobrino, Gonzalo Caballero, el candidato del Partido Socialista a la Xunta de Galicia, diciéndole que lo importante que para él lo importante en Vigo es que todo el mundo esté unido, y eso es lo que tiene que recoger como testigo su sobrino, y es que todo el mundo esté unido también en Galicia, y así sería la clave del éxito, más o menos. Luego escucharemos las palabras también de Abel Caballero en la Feira do Butelo da Fonsagrada. En Viveiro, el ayuntamiento ha terminado estos días la restauración de las bases de los cañones instalados en los jardines Noriega Varela. Estos cañones proceden de la fragata Santa María Magdalena, que se hundía en la ría de Viveiro el 2 de noviembre de 1810. Los dos cañones de hierro fueron recuperados en la década de los 50 del siglo pasado y el obús a finales del siglo XX. Hoy también les vamos a hablar del SAE, el Sindicato de Enfermería, porque han convocado una manifestación para mañana en Madrid. No al borrador. Quieren mostrar el rechazo rotundo al borrador del Real Decreto que actualiza el título de los técnicos de cuidados de enfermería y que, lejos de cumplir lo que se había aprobado con anterioridad en una proposición no de ley, empeoran las competencias, rebajan la autonomía de su cargo profesional. Es mañana la manifestación ante el Ministerio de Sanidad en Madrid, entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Prometen irse haciendo bastante ruido. Hay autobuses que se fletan desde el Hospital de Mariña para todo el que quiera apoyarles en esa lucha. Hablaremos de esto y de muchos otros temas que marcan la actualidad en este día de hoy. Por cierto, sobre Asturias te contamos que hay 11 empresas asturianas que van a recibir 11,1 millones de euros del Estado para 12 proyectos de reindustrialización. Son iniciativas que se enmarcan en los sectores del papel, metal, químico, agroalimentario. Van a generar inversiones por 23 millones y hay empresas de Navia y de Castropol que van a recibir esas ayudas económicas. De esto y de mucho más te hablamos a continuación. Vamos a ver cómo se presenta el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos los cielos bastante cubiertos en este día de hoy, aunque Meteo Galicia nos habla de nubes y claros. A lo largo de las próximas horas el viento sopla débil del oeste, por la noche será del sur. Tenemos 14 grados y medio, casi los 15 que preveían de máxima para hoy. Mañana, nubes y claros todo el día, temperaturas más bajas, 5 grados de mínima, 12 de máxima, y vientos débiles del sur para la jornada de mañana. Nubes y claros, recuerda. Ahora en un ratito también miramos el tráfico.
Especial Carnaval en Restaurante El Álamo, del 17 de febrero al 1 de marzo. Te ofrecemos una gran selección de tapas elaboradas con productos típicos del carnaval a un precio único de 8 euros, como lacón, cabeza, chosco, morro. Podrás disfrutar del tradicional combinado de antroxo, freixuelos rellenos y todo también para llevar. Además, del 21 al 25 de febrero, menú especial de carnaval para llevar a casa. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Eso, vamos a ver qué tal se circula.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula sin problema en las carreteras de la Mariña y del occidente asturiano. Se circula bien por la autovía del Cantábrico, no hay problema en el Fioco. Alguna que otra pequeña retención, ya sabes, Nacional 642, zona de Foz, por las obras del incremento del gálibo de algunos puentes, pero por el resto, todo correctamente.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía, ya sabes, te acompañamos hasta las 2 de la tarde contándote esas noticias que van marcando la actualidad y luego también hablándote de otros asuntos de interés social, cultural, todo tipo de actividades que tenemos en nuestra comarca a día 17 de febrero, madre mía, y emprendemos ya nuestro caminito que nos lleva directo al carnaval, porque la verdad es que tenemos el carnaval a la vuelta de la esquina y ya comienzan también todos los actos que después nos llevan hasta la Semana Santa, ¿eh? Vamos a hablar de esos asuntos también a lo largo de los próximos días, por supuesto, porque, por ejemplo, los centros de enseñanza ya empiezan a vivir el carnaval con intensidad a golpe de lunes, ¿eh? Día a día van incrementando actividades y, como siempre, finalizan con esas fiestas en las que los estudiantes lo dan todo y ponen mucho sentido del humor en sus disfraces. Pero en este día de hoy te vamos a hablar de otros temas que nos quitan el sentido del humor, como cuando uno realiza una profesión y no lo tienen bien valorado o no lo tienen bien estipulado, no lo tienen bien recogido por ley y encima te quieren cambiar cuáles son pues tus habilidades o tus competencias y luego van y te degradan y también te tocan el sueldo, ¿no? Pues más o menos algo así es lo que les puede pasar a los técnicos de enfermería que se van para Madrid a luchar por lo suyo, por lo que es propio y por lo que les toca directamente y les puede afectar y mucho. Así que enseguida vamos a hablar con la representante o responsable de SAE aquí en la zona de la Mariña, en el Hospital da Costa, para que nos explique a qué van a Madrid, qué reivindican y cómo está la situación actual.
Sube la radio, que esta es tu oportunidad.
Mire filosofía.
Porque en Muebles Toal llegaron las rebajas. No esperes más y disfruta de las mejores ofertas. Mesa salón más 4 sillas, 209 euros. Mesa centro, 99 euros. Muebles salón comedor, 239. Sofá chaise long reversible, 420 euros. Y muchos artículos más que tenemos en exposición con descuentos de hasta el 50%. Muebles Toal, somos fabricantes y nos adaptamos a tus gustos y medidas. Compruébalo tú mismo y ven a vernos. Muebles Toal Xove, Avenida Diputación 20 y Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Visita nuestra web mueblestoal.com y también en Facebook.
Cuando el descanso no es suficiente, Colchonerías García. Colchonerías García, para dormir más y mejor. Colchonerías García, estamos en calle Lodeiro 6 Bajo, en Viveiro. Colchonerías García, visítanos.
Bueno, y vamos a hablar de enfermería, pero como la actualidad manda, en estos momentos salen de la rueda de prensa los representantes del Comité de Empresa y también Feijóo y Conde. A ver qué es lo que está contando. Escuchamos a continuación a Alberto Núñez Feijóo. No, íbamos a escuchar a José Antonio Zan, que es el presidente de la Junta de Galicia. Está en estos momentos compareciendo, no puede ser, pero en unos momentitos se lo vamos a ofrecer, ¿eh?
Hasta el 1 de marzo tienes una cita en el Hotel Viladoval en Ferreira do Valadouro con las Jornadas del Cocido. Acércate a nuestro restaurante previa reserva en el teléfono 982 57 16 53 y disfruta de todo el sabor que nuestra cocina le sabe proporcionar al cocido. Invierno, frío, apetece un cocido, ¿verdad? Jornadas del Cocido en el Hotel Viladoval en Ferreira do Valadouro hasta el 1 de marzo.
Talleres Sual, especialistas en chapa y pintura. Talleres Sual repara y pinta cualquier desperfecto en su vehículo, turismo o furgoneta. Talleres Sual hace servicios de mantenimiento, aceites, filtros, frenos, pre-ITVs. Talleres Sual realiza cambios de lunas siempre originales. Talleres Sual ofrece garantía en sus reparaciones. Talleres Sual, estamos en Cervo, Avenida de Lugo, 6. Pida presupuesto en Talleres Sual.
Tenemos una movilización mañana mismo desde el sindicato SAE. Convocan una manifestación, va a ser en Madrid, ante el Ministerio de Sanidad, para decir no al borrador, el borrador que está intentando actualizar el título que ellos tienen y en realidad, bueno, pues no se ajusta a las funciones que realizan o a todo el bagaje profesional que llevan. Nos lo va a explicar una de las responsables de SAE, nuestra zona, el Hospital de Mariña, que es Trinidad Marín. ¿Qué tal, Trinidad? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, os manifestáis mañana de 12 a 3 de la tarde ante el Ministerio de Sanidad en Madrid. ¿Por qué? Y bueno, ¿por qué en Madrid? Quiero decir, si vais allí, ¿qué pretendéis conseguir?
Mira, es porque hay una difusión que se está dando últimamente de un supuesto borrador. Este borrador se publicó en la página de transparencia del Encual, lo han retirado, pero bueno, está ahí. Y este borrador establece el título de técnico en cuidados sanitarios. Nosotros somos técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Luchamos por una reclasificación en técnicos en cuidados de enfermería y estamos luchando por el G1. En este borrador ya desaparece el título de técnicos en cuidados de enfermería y del nivel 3 bajaríamos al nivel 2, ¿vale? Mira, la verdad es que esto es una lucha histórica. En el año 95 se nos establecía como grado medio de la FP. SAE fue el único sindicato que interpuso una demanda en el juzgado de lo contencioso administrativo en base a la no conformidad con el nivel de cualificación. Luego, a pesar de que en el 2004 el INCUAL para el título de TECAE otorgó el nivel 3 de cualificación, y tras el duro y polémico trabajo que realizó el grupo nominado para ello, ya que por parte de las organizaciones sindicales solo estuvieron presentes un médico de comisiones y una TECAE, que fue la secretaria general del SAE, pero que por diversas presiones no se vio la luz. Luego, en el año 2010, sacaron un borrador del Real Decreto que establecía el currículum formativo que mantenía el nivel 2 de cualificación, que es el mismo borrador que ahora vamos a ir a Madrid a intentar paralizarlo. Y bueno, yo creo que lo vamos a conseguir. Mira, en el 2013 volvieron a publicarlo en el portal de transparencia de educación. E hicimos muchísimas alegaciones. Casi todas fueron admitidas por educación, pero Sanidad no admitió muchas porque dolían a las enfermeras. También en ese mismo año iniciamos una ronda con las consejerías de todas las comunidades, tanto de Educación como de Sanidad, con el fin de que nos apoyaran y presionaran para que no saliera publicado. Y, por supuesto, desde entonces nos reunimos en varias ocasiones con responsables de los ministerios de Sanidad y de Educación para instarles a que abrieran un grupo de trabajo con el fin de revisarlo y pedirles que SAE formara parte. En diciembre del 2018, que bueno, vosotros ya nos ayudasteis a difundirlo, conseguimos que se presentara y se debatiera una PNL con tres puntos, uno de los cuales era la necesidad de subir al nivel 3 la titulación. Un punto que fue aprobado y que el gobierno actual, pretende obviar. Entonces, en abril del 2019, volvieron a colgar en el portal de transparencia de educación el borrador este del 2013 al que antes he hecho alusión, pero solo lo colgaron por unos días. Lo retiraron y bueno, en ese momento también estuvimos en contacto con el Ministerio de Educación y con el director general del INCUAL, que nos confirmó y aseguró que no había ningún grupo de trabajo abierto y que de un momento no lo iban a sacar. Pero inexplicablemente lo han vuelto a colgar en diciembre. Entonces, a pesar de que este Real Decreto no se puede denunciar hasta que sea publicado, nuestra asesoría jurídica está estudiando los pasos que ha seguido su tramitación, que no ha seguido los pasos legalmente establecidos para su elaboración y posterior publicación, que en definitiva es lo que en este momento puede hacerse. Entonces, ahora estamos recogiendo firmas y bueno, tenemos la manifestación de mañana en la que exigimos la no publicación de este borrador y además pedimos la reclasificación al grupo C1, que es lo que nos corresponde.
Pues la verdad es que es la solicitud que tenéis y uno se plantea un poquito cómo están las cosas, ¿no? Porque, claro, nos explicas esta historia, pero bueno, normalmente no tenemos muy claro, pues a lo mejor, cuáles son vuestras funciones. Estaría bien, a ver, si nos puedes detallar más o menos, bueno, pues cuáles son las funciones que tenéis vosotros para que nos hagamos una idea de qué es lo que reivindicáis y qué es lo que necesitáis conseguir.
Nosotros las funciones que estamos estamos intentando que se nos reconozcan y que se actualicen como técnicos, son todas las funciones de enfermería que estamos haciendo, excepto la perfusión, ¿vale? Si sale este borrador adelante, volveríamos a estar en un terreno no definido. Sería para ayudar a, y auxiliar a la enfermera. Tendría lagunas. Volveríamos a hacer tareas de limpieza, que esas tareas están contratadas a empresas de limpieza privadas, con lo cual, fíjate, eso es prevaricación. Tú contratas a una empresa privada para que te haga un trabajo y pretende que tu personal contratado, público y técnico de enfermería, haga esas funciones. Funciones en el almacén, cuando también el almacén está contratado a empresas privadas, tanto de almacenaje como de clasificación de este almacén. Eso lo hacen ya las empresas privadas. Y bueno, volveríamos a ser auxiliares. Nosotros lo que queremos eliminar es la palabra auxiliar. Nosotros no auxiliamos a nadie, atendemos al paciente y estamos con el paciente y practicamos labores profesionales con el paciente para la calidad asistencial de él. Vale.
Perfecto, pues yo creo que he comprendido. Muchísimas gracias por explicárnoslo y esperamos que tengáis mucha suerte mañana con esas reivindicaciones que lleváis muchos años en la lucha. A ver si alguna vez se atisba al final de la lucha, Trini.
Además es que están todavía a tiempo quien quiera unirse a esta manifestación. Ponemos autobuses gratis, salimos hoy a las 4 de la mañana del Hospital La Costa, pero quien quiera unirse, que se ponga en contacto con el sindicato, con la delegación del SAE aquí en el Hospital La Mariña, o en cualquier delegación del SAE. Tenemos página web, pueden ver los teléfonos y venirse, porque esto tanto afecta al profesional como al paciente. Somos las manos que te cuidan. ¿Vale? Entonces, animo a toda la población que quiera venirse. Invitados están, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, Trinidad Marín, portavoz del SAE. Que haya suerte. Buenas tardes.
Venga, buenas tardes. Gracias.
¿Quieres que tu hogar sea más confortable? ¿Quieres ahorrar en tu factura de la calefacción? Pues en Nordés te ayudamos y te asesoramos. Nordés, somos especialistas en ventanas y puertas de termofibra y distribuidores oficiales de The Kooning. Consigue el máximo aislamiento del mercado con nuestros productos. Renueva tus ventanas, renueva tus puertas, renueva tu hogar. Contacta con nosotros en nuestro Facebook o Instagram @nordesmer o llámanos al 653-36-4370.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Dunlop y Continental y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Consejos prácticos para la compra de un vehículo de ocasión.
Oye, chico, ¿viste qué carro más vacilón? Ya te lo dije, brother. Los mejores ofertas en Lugo Ocasión.
Lugo, Lugo Ocasión, es tu mejor opción.
Lugo Ocasión, la marca del vehículo de ocasión, del grupo Lugo Car Fiat y Lugo Motor Ford, carretera Coruña 47.
Es tu mejor opción.
Si andas en la nube, visítanos también en nuestra web, lugoocasión.com, con más de 100 vehículos en stock.
Seguimos adelante en Costa Viva, 19 minutos pasan de la una del mediodía. Te estamos contando las noticias más destacadas de esta jornada de hoy. Estamos muy pendientes de esa comparecencia que está teniendo lugar en estos momentos con Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, consejero de Economía e Industria, José Antonio Zan, presidente del Comité de Empresa Alcoa San Ciprián, y también están los representantes de los ayuntamientos de Cervo y de Xove, sus alcaldes respectivos, Alfonso Villares y Demetrio Salgueiro, así como el representante de la Xunta de Galicia en nuestra provincia, el delegado territorial José Manuel Balseiro. Han mantenido una reunión de hora y pico, hora y media prácticamente, con los representantes del Comité de Empresa, recogiendo sus inquietudes acerca de ese estatuto, del estatuto de consumidores electrointensivos o empresas electrointensivas. Y en estos momentos comparecían ante los medios de comunicación. En breve, en cuanto tengamos nosotros ese audio, les vamos a ofrecer pues esas declaraciones y qué es lo que se ha hablado o de qué han hablado. Como les decíamos, sobre ese estatuto de electrointensivas que ha hecho público recientemente el gobierno y de las alegaciones que se van a presentar a fin y al cabo y esperan sean tenidas en cuenta. Ya que estamos hablando de Alcoa, les recuerdo que vamos a organizar nosotros un foro, debate, tertulia, en el que vamos a tratar la situación de Alcoa San Ciprián y también vamos a intentar analizar un poquito más de cerca lo que es el Estatuto de Electrointensivas. No nosotros, sino las personas que vienen invitadas a nuestro primer foro de la costa de esta segunda edición de los foros de la costa. Va a tener lugar este jueves en el restaurante O Castelo de San Ciprián a las 7 de la tarde. Es un acto abierto al público, una tertulia en la que contaremos con representantes del Comité de Empresa de los trabajadores y también representantes de partidos políticos y de la Xunta de Galicia. Les cuento, por una parte, representando al Comité de Empresa, tenemos al presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan. También tenemos representando a las auxiliares de Alcoa, que son muchas empresas auxiliares de Alcoa y suman entre 800 y 1.000 puestos de trabajo también, tenemos a Enrique Rocha como portavoz de la plataforma de auxiliares. Por la parte que le toca a la Federación de Comercio de la Mariña, ya saben lo afectada que podría quedar la Mariña Lucense y su actividad económica, si Alcoa deja de producir aluminio aquí, si desaparece al fin y al cabo, pues tendremos al presidente de la Federación de Comercio de la Mariña, José Carlos Paleo. Por la parte de la Xunta de Galicia, intervendrá el delegado territorial, José Manuel Balseiro. Por la parte del Bloque Nacionalista Gallego, la diputada del BNG en el Parlamento Gallego, Olaya Rodil. Y nos falta por confirmar la representación del Partido Socialista, que por supuesto está invitado a participar en estos foros de la costa y en este primer foro de la costa que va a tratar de Alcoa y del estatuto eléctrico. Un estatuto que acaba de dar a conocer el gobierno del estado de color socialista hace apenas unos días. Como les decimos, está invitada alguna persona en representación del Partido Socialista. Por el momento no nos han confirmado quién vendrá o si vendrá. Lo que sí les decimos es que nuestra tertulia es este jueves en el restaurante O Castelo de San Ciprián, Cervo, 7 de la tarde, abierta al público. Pueden venirse con nosotros para escuchar a las personas que saben lo que se necesita para producir aluminio en condiciones de competitividad con el resto de países de Europa, Francia, Alemania u otros. Hablaremos de Alcoa y hablaremos del estatuto eléctrico. De Alcoa hablamos en un ratito también, en cuanto nos llegue, como les decimos, esas declaraciones que están realizando en estos momentos a las puertas de la Casa del Mar de San Ciprián, en el municipio de Cervo. Entre tanto, les podemos adelantar que Comisiones Obreras ve insuficiente el estatuto de electrointensivas y considera que no aporta tranquilidad a la industria, algo que ya pues se ha transmitido desde la CIGA, se ha transmitido también desde el Comité de Empresa de Alcoa San Ciprián, que al fin y al cabo el Comité de Empresa de Alcoa San Ciprián tiene mayoría de Comisiones Obreras y es algo que les venimos transmitiendo también desde varios sectores de la población, de la sociedad y de los partidos políticos. Vamos a continuación a escuchar a uno de los representantes de Comisiones Obreras hablando sobre esa intranquilidad de ese estatuto eléctrico. Vamos a escuchar a Pulpeiro sobre la posibilidad de cierre de Alcoa San Ciprián, ya ven ustedes de lo que estamos hablando, por culpa de ese estatuto, si no se adapta o se toman en serio las alegaciones que se presenten.
Esto nos lleva más bien a desaparecer como industria. O texto obliga-nos a no ser competitivos con el resto de países, entonces, claramente, a industria pesada, en este caso, obliga prácticamente ao peche. Somos una media de 3.000 trabajadores os que hay, pero esto no influye solamente a que a plantilla efectiva, sino que influye a toda a mariña. Con este sistema que se montou agora, pois a verdade é que estamos abocados a unha comunicación drástica nestes días por parte da empresa.
Pues es lo que dicen desde el sindicato Comisiones Obreras, que tachan de insuficiente ese estatuto. Miembros del Comité de Empresa de Alcoa en La Coruña, de Alcoa San Ciprián y miembros de Comisiones Obreras han comparecido hoy ante los medios de comunicación en Coruña para hablar de ese estatuto electrointensiva. Y entre ellos estaba Alberto Pulpeiro, a quien acabamos de escuchar, que es de la fábrica de Alcoa San Ciprián y se ha mostrado descontento con el texto que llevaría a desaparecer a la factoría de la Mariña Lucense. Es muy grave de lo que estamos hablando, lo que pasa es que llevamos tantos meses hablando de la posibilidad de desaparecer que parece que nos hemos familiarizado con ella, pero como les decimos, es francamente grave la situación. De esto se está hablando hoy y en un ratito les vamos a decir a ustedes qué es lo que han dicho Feijóo, Conde o también Zan en esa reunión, después de esa reunión que han mantenido en la Casa del Mar en San Ciprián. Pequeño alto en el camino y mientras tanto les contamos otros temas de interés.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? salón lo he comprado todo en Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la Casa Blanca del Mueble. La de siempre.
Pues cuando pasan 25 minutos de la una del mediodía, te hablamos también del municipio de Ribadeo, porque ya se han solucionado los problemas con ese murete que había caído en la playa de los Bloques y, bueno, pues que estaba generando una situación de cierto peligro para las personas que anduvieran por la zona. Se ha solventado, han estado de obras en estas últimas semanas, han estado estabilizando todo el terreno y ya ha quedado nuevamente abierto al tránsito y totalmente despejado, según confirma el alcalde, Fernando Suárez.
Anunciar de xeito informativo que a partir de hoxe vai quedar reaberta este paseo dos Bloques, este carreiro que discorre pola praia dos Bloques e que se interna xa na Vila Vella, que hai cousa de un mes, mes e pico, foi obstruído polo derrubamento dun talude de terra, dun oiro que provocou o corte deste pequeno sendeiro. Desde aquela, pois estivemos a través de actuación de emerxencia, autorizado tamén por Costas, polo Ministerio de Medio Ambiente, facendo desde o Concello de Ribadeo e con cargo a fondos propios municipais os traballos de estabilización deste talude para garantir a seguridade pública e dos viandantes e dos bañistas que supoño que na época estival pois ateigan esta praia, non? Por lo tanto, as obras fixéronse correctamente, con moi bon acabado, levou nos adiante a empresa Construchispa aquí de Ribadeo e esperemos pois que quede definitivamente estabilizado este noiro e que non sexa máis perigo.
Pues ahí, que quede definitivamente estabilizado. Por el momento ya está solucionado, ya pueden ir a la zona con tranquilidad. Y seguimos en Ribadeo, vamos a hablar de esas actividades que han tenido lugar este fin de semana. Muchas actividades deportivas han salido muy bien, han participado hasta 300 jóvenes en ellas, organizadas o impulsadas también desde el Ayuntamiento ribadense. Señala Jorge Díaz Freije, que es el concejal de deportes, que ha sido intenso y ha subrayado que de paso ha tenido mucha importancia para la economía local. Lo escuchamos.
Vimos un fin de semana intensiva no que respecte ao deporte aquí no Concello de Ribadeo. E bueno, soliñar que houve moita competición, sobre todo tanto o sábado como o domingo, pero bueno, máis quizás o sábado co domingo, pero bueno, intensiva totalmente os dous días da fin de semana, entre moitos clubes, hockey, fútbol, sala, baloncesto, rugby, pádel, houve de todas as diversidades, apoyar, colaborar con estos clubes, como lo vamos haciendo siempre, y bueno, poner también valor a las instalaciones en las que el Concello dispone para que estos clubes hagan las suyas actividades, tanto en entrenamientos como en competición. Y bueno, decir también que el domingo también se celebró a partir de las 4:30 de la tarde, hubo ahí para xogos a nenos, que foi gratuito, a través dos monitores de tempo libre, que ao final, bueno, acababan o curso, e bueno, pues botaron un gran aí, e bueno, foi unha fin de semana bastante intensa. Agradecer a todos e a todas os que colaboraron, os nenos e as nenas que competiron, e bueno, o Concello darlle valor tamén a todos estes eventos de deportivos, porque bueno, tamén algo deixan, é dicir, venen esas familias, venen esos pais, venen esas mais, venen esos tíos, esos abuelos ou os acompañantes, e bueno, algo sempre deixan no que na vila. Volver a poñer en valor todas estas cuestións, tanto a disponibilidade dos clubes como a disponibilidade do Concello con as súas instalacións en todo momento para axudar no que ben podemos eventual. Seguir dicindo que apoiamos o deporte base, desde logo é unha das iniciativas de Ribadeo desde sempre, a seguir.
Así es, apoyando al deporte base y de paso también incentivando la economía, que siempre viene bien no solo a Río Badeo, sino a toda la Mariña, porque muchas veces es un efecto dominó y lo que viene bien para una de las localidades viene bien para las demás, porque ya saben que se va de un sitio a otro, se pernocta en otro, se toma un café, se va uno a visitar las maravillas de la naturaleza o del patrimonio que tiene cualquier otro de los pueblos. Vamos, que somos eso, un geodestino, y cuando viene gente anda circulando de unos lugares a otros, incentivando la economía de la mano del deporte. Llegamos a y media, continuamos hasta las 12, por el 88.8 de la FM y el 99.7 en la zona de Viveiro.
En la cocina del restaurante Eucastelo ya se respira olor a lamprea.
Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea.
Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante Eucastelo.
¡Te sorprenderemos!
Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián.
Teléfono de información y reservas en el número 982-594402
o en el propio restaurante. Visítanos en Facebook.
Bueno, vamos allá con otras noticias. Les hemos hablado de un coche que ha caído al agua en el puerto de Burela esta misma mañana. La verdad es que el susto ha sido importante, pero el ocupante de ese vehículo ha salido ileso. En este momento ya se ha localizado el lugar exacto donde se encuentra el coche bajo el agua y han podido constatar que efectivamente no había ninguna otra persona. El hombre que conducía el vehículo, vecino de Ribadeo de 51 años de edad, fue trasladado hasta el hospital da Costa, bueno, en Burela mismo, para recibir atención médica, pese a haber salido ileso y por sus propios medios, pero para hacerse un reconocimiento médico. Y ahora el coche, que ya está localizado, pues pasa a ser competencia de la policía portuaria, que se va a encargar con sus buzos de intentar sacarlo de ahí, con sus buzos, con una grúa, intentar sacarlo de la zona. ¿De acuerdo? Se ha localizado después de que estuvieran trabajando ahí GES de Cervo y buzos del GES de Cervo hasta localizar el coche, hasta encontrarlo. Resulta que el fondo también estaba muy turbio, hay mar de fondo, está el agua muy revuelta y les ha costado un poquito localizarlo, pero ya está, ¿eh? Son... pues es la 1:30 y se hundía a las 10:30, aproximadamente 3 horas han tardado en dar con el vehículo. A partir de ahora la policía portuaria se encarga, insistimos, la persona que conducía el vehículo se encuentra ilesa, aunque ha sido trasladada hasta el hospital de Mariña para recibir atención médica y hacerse un reconocimiento. En materia de sucesos también les hemos contado otra noticia que nos ha dejado muy sorprendidos sobre esa pelea, esa reyerta que tuvo lugar en Abadín en la tarde del domingo y... producto de la cual un hombre fue a la UCI, acabó en la UCI en el ULA, en el Hospital Universitario Lucus Augusti. Ahora ya ha pasado a disposición judicial el vecino presunto agresor y también ha quedado a disposición del juzgado. El juzgado de Mondoñedo lo mantiene como investigado por un delito de lesiones. Habría tenido lugar una pelea por culpa del estado de unos caballos en Abadín en la tarde de ayer entre dos vecinos. Y uno de ellos le habría asestado 2 puñaladas al otro, a la altura del abdomen y también a la altura del pulmón. Ambos tuvieron que ser atendidos en el hospital porque también tenía lesiones el agresor o el presunto agresor, pero estaba más grave el vecino que recibió las 2 puñaladas y está ingresado en la UCI en el ULA. Como decimos, fue una acalorada discusión que acabó en pelea y con el uso de una navaja de por medio. Ha pasado ya a disposición judicial la persona que quedó detenida y luego... en libertad. Ahora pasan 33 minutos de la 1:00 p.m. Vamos a hablarte también del occidente asturiano, de Tapia de Casariego, porque hay una serie de proyectos que tienen en el municipio de Tapia que se han trasladado recientemente a la Consejería de Educación por parte de la alcaldesa, Ana Vigón. Una serie de proyectos porque quieren instalar una escuela de 0 a 3, quieren mejorar la conciliación entre las familias y por lo tanto se necesita también esa ayudita para que los niños más pequeños puedan estar atendidos. Están mirando la posibilidad de poner esa escuela de 0 a 3 en las mismas instalaciones que el colegio público. Y si no pudiera ser ahí, bueno, pues verían otras localizaciones. Esto lo gestionaba el otro día Ana Vigón en la Consejería de Educación y nos lo explica.
Un proyecto de este equipo de gobierno y de una necesidad que creemos que tenemos en la zona, la necesidad de implantar un recurso educativo que ayude a las familias a conciliar la vida laboral y la vida familiar, ¿no? Lo primero que tiene que hacer el ayuntamiento es poner unas instalaciones que reúnan los requisitos adecuados y luego ya vendría pues lo que es formalizar ese convenio con la consejería para el tema del profesorado. Estamos buscando una ubicación adecuada. El anterior equipo de gobierno hizo un pequeño anteproyecto para albergar en lo que es ahora el aulario de educación infantil que tenemos en el centro del pueblo, la escuela de 0 a 3. Nosotros descartamos ese proyecto porque realmente tiene un, es una rehabilitación de un edificio y tiene un coste en torno a los 220.000 euros. Buscamos bien si hay la posibilidad de ubicarlo en el espacio donde está ahora mismo el Colegio Príncipe de Asturias, con un edificio anexo, utilizando parte de algunas instalaciones que actualmente no tengan uso, o si realmente tenemos que ubicarlo pues en otra parcela propiedad municipal. Hemos quedado con la consejería en que realizarán una visita para instituto tratar entre todos de buscar la mejor ubicación posible y bueno, pues empezar a trabajar pues para que en un plazo de unos 2 años esa escuela de 0 a 3 pueda ser una realidad.
Bueno, pues ahí esa escuela de 0 a 3 es uno de los proyectos, pero luego también quieren realizar una serie de actuaciones en el colegio o en los centros de enseñanza que tienen en la localidad y claro, en un futuro, y para mejorar la educación les gustaría poder contar con algún módulo de FP más, como por ejemplo podría ser dirección de cocina.
Del Colegio Príncipe de Asturias y bueno, y también del instituto valoramos muy positivamente algunas actuaciones que se fueron acometiendo, como la renovación de la cocina, la renovación de la fontanería, la adecuación de la instalación eléctrica que está ahora mismo en marcha en el instituto, y pusimos de manifiesto bueno, pues necesidades que consideramos importantes. En cuanto al colegio, hay redactado desde agosto de 2018 un proyecto bastante ambicioso, valorado en unos 700.000 euros, de actuaciones de accesibilidad y renovación de la cubierta. Entendemos que bueno, que los recursos son escasos y que bueno, pues de una sola vez es complicado poder abordar este proyecto. Nosotros hemos priorizado todo el tema que tiene que ver con la renovación de la cubierta que en bastantes puntos está recubierta de uralita y que además, bueno, con los últimos temporales han desprendido unas cuantas chapas que hemos tenido que hacer una actuación urgente desde el ayuntamiento para retirarlas. Esperamos que parte de este proyecto se pueda incluir en ese plan cuatrienal de obras que está elaborando la Consejería de Educación. También pusimos de manifiesto determinadas necesidades que hay en el Instituto Marqués de Casariego relacionadas fundamentalmente con la accesibilidad y también con el deterioro de la cubierta de un edificio pues que tiene más de 150 años. Sería urgente acometer las obras en lo que es la cubierta del salón de actos, porque bueno, se ha podido comprobar que hay un deterioro importante en las vigas y en las maderas de esa cubierta, y también bueno, pues el cambio del tejado y falso techo del patio interior que está originando pues desprendimientos y goteras. Eso ha sido básicamente las necesidades que hemos puesto sobre la mesa. También hemos hablado de otra realidad que yo creo que otros compañeros alcaldes también han trasladado, que es la falta de una oferta formativa de formación profesional adecuada en la comarca pues a los sectores económicos que tenemos. Pues en el caso de Tapia de Casariego, donde el sector servicios y el sector turismo tiene un peso bastante bastante importante, valoramos positivamente la implantación de un ciclo de grado superior. Actualmente hay un ciclo de grado medio en cocina, pues la implantación de un ciclo de grado superior de dirección de servicios. Pero bueno, valoraremos positivamente cualquier oferta de ciclos formativos que se implante en la comarca, porque entendemos que es la única manera de fijar población en el territorio y que nuestros jóvenes ya no se tengan que ir a cursar sus estudios fuera, ¿no?
Complicado, pero la intención está ahí, la intención de esta alcaldesa y de tantos otros alcaldes de estas comarcas que están un poquito más ladeadas, ¿no? Justo en las salas, en este caso de Asturias, o en las esquinas, en el caso de Galicia, y que tienen pues esa espada de Damocles encima de la cabeza, que también es el despoblamiento de las zonas rurales o el despoblamiento de estas zonas más pequeñas. Si conseguimos traer trabajo y conseguimos traer servicios y educación, pues quizá la gente apueste por vivir aquí, porque se vive muy bien, ¿verdad? Pero hay que tenerlo todo, además de internet, como decía el otro día también la alcaldesa de Coaña. Hay que conseguir tener todo y luego cada uno que escoja donde quiera vivir, porque ya verán cómo muchos escogen esta zona, pero con posibilidades, claro. Son, bueno, pasan 39 minutos de la 1 del mediodía, un alto en el camino, y vamos a hablar, eso sí, de Alcoa.
Y ahora que estoy blanco, Esta nueva temporada de primavera-verano va a destacar por sus colores. Pastel, verde agua, rosa palo, estampados, vestidos largos, encajes. En Nora Moda en Burela ya tenemos avance de la nueva temporada de primavera-verano en ropa, calzado, complementos. Pásate, seguro que te encantará. No te preocupes por la talla que uses. En Nora Moda tenemos hasta la 64. Nora Moda, estamos en Avenida Arcadio Pardiñas, en Burela.
O ano pasado, dixémosche isto. Ven a Terra do Grelo, vente a Badín o sábado. O ano pasado cadrou en marzo, este ano cadra o sábado 22 de febreiro. A partir de aquí, todo igual. Ou mellor, apertura do recinto ás 10 da mañá, ás 12 e media degustación do grelo, ás 2 da tarde entrega de premios, e polo medio música e xente. E produto da zona, non hai mellor. Vente a Expo Grelo, vente a Abadín, Concello de Abadín. En Expo Grelo tamén gando porcino, cabalar e bovino. Achégate.
Colexio Nosa Señora do Pilar, dende 1946 involucrado na educación infantil, primaria e secundaria. Centro plurilingüe dende infantil. Exames oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita. Servizo de comedor e transporte dende todos os concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 20 de marzo. Pero sin compromiso poden pasar a ver as nosas instalacións. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196.
Seguimos, como les decimos, en directo cuando faltan 19 minutos para las 2 de la tarde y estábamos muy pendientes de esa reunión que ha tenido lugar entre el presidente de la Xunta de Galicia, el conselleiro de Economía e Industria y también los representantes del Comité de Empresa de Alcoa. Ha tenido lugar en la Casa del Mar, la verdad es que se han tirado un ratito, pero ahora finalmente ya les podemos contar en qué ha consistido, de qué se ha hablado. Se ha hablado de estado de guerra y todo, esperen, que enseguida nos lo va a contar Baruc Domínguez, que está ahí. ¿Qué tal, Baruc? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues un poquito, una reunión que se alargó más de lo previsto. Estaba previsto que durara una hora aproximadamente. Empezaban a las 11:10 de la mañana y se alargó hasta pasadas la 1:15 de la tarde. Estábamos pendientes de lo que se contara en esta reunión entre el Comité de Empresa de Alcoa Santibrau, representantes de la Xunta de Galicia y también representantes locales de Xove y Cervo. Y la verdad es que la reunión ha dado para ti, por lo menos, en titulares, que contaremos a continuación.
Sí, cuéntanos. Vamos a ver, algo para largo, ¿no? Y en titulares. Por una parte, se ha hablado de las alegaciones, ¿no? De las alegaciones que iban a enviar, yo creo que en este mismo día de hoy, por parte del Comité de Empresa al Gobierno, ¿no?
Efectivamente, unas alegaciones que, según nos confirmaba ya antes de la reunión, el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Sanz, pues ya habían tratado en reuniones la pasada semana, el viernes acababan de pues redactar ese texto de alegaciones y que se presentaban en el día de hoy lunes. Las alegaciones a un estatuto de las electrointensivas que no ha gustado, como ya sabíamos aquí en Cope de la Costa, en el Comité de Empresa de Alcoa Santibrau. Escuchamos precisamente a José Antonio Sanz.
Las alegaciones son muy sencillas. Lo primero es poner el CO2 al máximo de lo permitido por la Unión Europea, igual que hacen el resto de países. Lo segundo es poner en las alegaciones el tema del hiperelectrointensivo. Con eso y metiendo un par de peajes ya nos llegaría. Simplemente con quitar el de transporte y el de generación ya nos daría de sobra para bajar de los 40 euros el megavatio. Se quedaría unos 39 euros. Y eso es lo que queremos. Y no queremos otro. Y sabemos perfectamente lo que nos estamos jugando. Lo he dicho por activa y por pasiva. El estatuto o este proyecto de estatuto no vale para nada. Si llevan un año con el estatuto en el cajón, era mejor que lo hubieran quemado y hubieran hecho uno nuevo. Es vergonzoso que después de un año nos presenten esta auténtica barbaridad industrial, que es lo que llevan haciendo desde el principio. Lo dije cuando quitaron la subasta de interrumpibilidad. No se puede quitar un marco que nos rebaja el precio de la luz para no poner nada a cambio. Y es más, tenemos que estudiar, y muy seriamente, si es legal, ya que en la competencia lo que hace este estatuto es facilitar una rebaja más grande a las empresas más pequeñas y una rebaja más pequeña a las empresas más grandes, con lo cual nos perjudica todavía más. Y dudo mucho que sea permitido por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Lo dudo mucho.
Bueno, se ha quedado a gusto, ahí José Antonio Zan, ha sido alto y claro, ¿no?
pues ha quedado a gusto, incluso más en la segunda parte de su intervención. Ha pedido un frente común entre las comunidades de Galicia, Asturias y Cantabria por luchar para luchar por la continuidad de las industrias importantes, y también ha dicho que las elecciones próximas del 5 de abril serán en estado de guerra. Es decir, si no hay soluciones rápidas para la industria importante de nuestras comunidades, pues que irán a las elecciones pues manifestándose y, como decía él, en estado de guerra. Escuchamos de nuevo a Zan.
Lo primero es que desde el Comité de Empresa le hemos solicitado al presidente de la Xunta que se forme un frente común entre las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Cantabria, y por parte de nuestra, de los sindicatos, tanto de la CIGA, Comisiones UGT y USO, si se puede, para intentar solucionar esta grave crisis en la cual nos ha metido el borrador o el proyecto de estatuto que ha elaborado el Ministerio de Industria con el de Transición Ecológica. Hay que darse cuenta que están poniendo en peligro solo en la Mariña a más de 8.000 familias. Eso es una auténtica catástrofe si se lleva a cabo. Después, el segundo de los puntos, que ha sido las alegaciones al estatuto, estamos bastante de acuerdo con casi todas las alegaciones. De hecho, las alegaciones son las mismas que hay en Francia y los mismos métodos que hay en el resto de Europa. Lo que no entendemos es por qué el gobierno, y en este caso el Ministerio de Industria, está haciendo caso omiso y no nos deja o no nos aprueba lo mismo que aprueban en el resto de países de Europa. Aquí no somos un país de tercera. Somos un país de primera, igual que el resto de Europa. Queremos el precio de energía por debajo de 40 euros el megavatio y lo queremos ya. Y recordar a todos los que han prometido, se han comprometido con nosotros, aquí vamos a tener una solución de que aquí va a haber unas elecciones. Y si nos declaran la guerra cerrándonos la fábrica, nosotros vamos a actuar como tal. Y aquí no va a haber unas elecciones normales. Va a haber unas elecciones en estado de guerra y como tales las tomamos.
Pues sí, señor, ha dicho elecciones en estado de guerra, así que transmite gravedad las palabras de Zan ahí después de esa reunión con los representantes de la Xunta. ¿Y qué decía el máximo representante de la Xunta? ¿Qué nos decía Feijóo?
Pues Feijóo, por una parte, recogía el guante, es decir, sí que decía que iba a hablar con los representantes autonómicos, los máximos representantes autonómicos en Asturias y Cantabria, y también en clave electoral, o preelectoral, mejor dicho, también decía que no iba a mandar mensajes de optimismo. Decía que lo importante era la realidad de Alcoa, que lo más importante es que no se cierre la industria, una industria vital para la comarca de A Mariña y para toda la provincia de Lugo en general, y decía que nunca tan cerca había visto el acta de defunción de Alcoa. Eso es lo que decía el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.
Llevamos 3 o 4 reunións co Comité de Empresa Alcoa cando empezou a surgir a crise do incremento dos prezos da luz para as empresas como Alcoa, que utilizan a luz como materia prima para producir aluminio primario. Lamentablemente, según vai avanzando os meses, estamos cada día nunha situación máis delicada e nunha situación máis perigosa. Nos comprendemos a inquietude do Comité de Empresa e a inquietude das familias, que é inquietude que compartimos. Non solamente están as 2.000 personas que cobran a nómina do COA, e aquí hai 8.000 familias entre personal directo, empresas que traballan para o COA, todo o comercio da Mariña, prácticamente toda a actividade económica está afectada por a amenaza de peche da compañía Alcoa na Mariña Lucense. Nos intentamos representar, lógicamente, os intereses de Galicia. Levamos 11 anos traballando para que Alcoa teña prezos competitivos da luz, e ato ano 2018 o conseguimos, con dificultades, pero sempre houbo viabilidade para Alcoa. O prezo da luz ato ano 2018 estaba nos 35-37 euros o megavatio, e agora está entre os 47 e os 55 euros o megavatio. Así, Alcoa non é viable. Alcoa perdeu 18 millóns no ano 2018. Pensamos que un entorno de 50-60 millóns de pérdidas no ano 2019 e inicia o ano 20 todavía cunha maior incertidume, porque ahora xa temos o borrador de eso que o goberno chama Estatuto das Empresas Electrointensivas, que en vez de ser unha garantía para que as empresas electrointensivas sexan viables, é a sentencia clara para que as empresas electrointensivas vayan pechando de forma consecutiva. Este estatuto é peor de cualquier proyecto que podíamos valorar o ni siquiera imaginar. ¿Por qué? Primero, porque ponen menos dinero do que había anteriormente. E segundo, porque o reparten con máis empresas. Antes había 119 empresas beneficiarias e agora son 600 empresas. E, que curioso, as máis de 450 empresas que van a ter posibilidades de ver disminuídos prezos da luz, que antes non a tiñan, son catalanas e vascas. Co cual, é evidente que as empresas hiperelectrointensivas están chamadas o peche. E isto é un tema moi serio, é un tema moi grave, e, dende logo, como goberno da Xunta de Galicia, non o vamos a admitir, porque antes había un problema e agora ese problema se multiplica por dous. Este estatuto electrointensivo é a acta de defunción das empresas que utilizan a enerxía como materia prima determinante nos seus costes. Non podemos entender, insisto, salvo que haxe unha decisión do goberno. O goberno quere pechar as centrales térmicas en España. Xa o sabemos. Vai a pechar as Pontes e vai a pechar Meirama. E o goberno agora quere pechar as empresas electrointensivas en España. E a nós nos afecta de forma moi especial Alcoa, que é a primeira empresa, pero depois hai un conxunto de empresas na provincia da Coruña, fundamentalmente, total 5.000 familias sin viabilidade nos seus postos de traballo nos próximos meses. As alegacións son alegacións que entran dentro do marco europeo e dentro da potestade fiscal que ten España, que regula os impostos que gravan a enerxía. Por tanto, a proposta da Xunta de Galicia, por certo, coincidente coas centrales sindicales que estudiaron este asunto, son prácticamente idénticas. Hai que facer unha política fiscal que grave con menos impostos a enerxía que consumen as empresas hiperelectrointensivas, é dicir, as que máis enerxía consumen, e en segundo lugar, pois poñer cuantías como as que había antes no ámbito do CO2 ou no ámbito da interrumpibilidade. Son medidas que se aplican en Francia, son medidas que se aplican en Alemania e son medidas que víamos aplicando en Galicia antes de este goberno. Por conseguinte, eu lamento ser portavoz de malas noticias, pero cos datos que temos e con ese borrador do que eles chaman Estatuto das Empresas Electrointensivas, eso é a acta de defunción das empresas realmente electrointensivas, e eso é unha serie de compromisos políticos que ten o goberno con empresas vascas ou empresas catalanas, que o que había para as empresas galegas ou asturianas se vai a repartir entre o conxunto de todas as empresas, e hai xente que vai a ter que pechar e hai outra xente que lle van a baixar os costes e van a ter máis beneficios. Por conseguinte, non podo ser moi optimista, ao contrario. Levo 11 anos como presidente da Xunta, nunca vin tan cerca o peche da Alcoa. E o quero decir porque eu me interesa moito máis que Alcoa siga funcionando a que ocurra durante o período electoral. E me gustaría que o goberno nos dé unha solución xa, e a solución é deixar sin efecto ese texto, aceptar as alegacións que presentaremos o día 20 neste mes de febreiro 29 de febreiro, chegar cun texto consensuado entre os traballadores e as administracións públicas. Se pode facer, non supón máis incremento de coste do que xa tiña o goberno anterior a favor destas empresas, e supón a tranquilidade para miles de familias, nomeadamente para Alcoa, pero para o conxunto das empresas electrointensivas galegas, que supoñen 5.000 postos de traballo.
Pues ya ven, la verdad es que nos ha dejado helados. De tranquilidad nada, nunca vio tan cerca el cierre de Alcoa después de tantos años que lleva como presidente de la Xunta de Galicia. Es cierto que en muchas ocasiones Alberto Núñez Feijóo ha dicho ojo con Alcoa, ojo con Alcoa, o incluso a determinados compañeros suyos de la política les ha dicho ojo con Alcoa, señalando que había ahí un problema. Hace incluso año y pico recuerdo haber escuchado al propio Feijóo diciéndoselo a uno de los alcaldes de nuestra Mariña, ojo con Alcoa. Efectivamente, nunca lo había visto tan cerca, y cerca está ese cierre de Alcoa. La urgencia con la que ha hablado el presidente del comité de empresa, la gravedad con la que ha hablado José Antonio Zan y la seriedad y gravedad con la que ha hablado también Alberto Núñez Feijóo nos deja tiritando, vamos, que nos deja temblando. No solamente ellos, antes hemos escuchado también unas declaraciones cortitas, pero que también hablaban de cierre, de uno de los responsables de Comisiones Obreras en Alcoa San Ciprián, Pulpeiro, y vamos a rescatar nuevamente esas declaraciones para completar lo que es el capítulo nefasto de Alcoa que les estamos dando en este día de hoy.
Esto nos lleva más bien a desaparecer como industria. O texto obliga-nos a non ser competitivos co resto de países, entonces claramente a industria pesada neste caso obliga prácticamente ao peche. Somos unha media de 3.000 traballadores os que hai, pero isto non influye solamente ao que é a plantilla efectiva, senón que influye a toda a mariña. Con este sistema que se montou agora, pois a verdade é que estamos abocados a unha comunicación drástica nestes días por parte da empresa.
Están abocados a unha comunicación drástica nestes días por parte da empresa, é dicir, bueno, ya lo de las barbas en remojo ya va mucho más allá. Están esperando que desde Alcoa San Ciprián, bueno, desde la dirección de Alcoa, no ya desde Alcoa San Ciprián, desde la dirección de Alcoa, suponemos Alcoa España, Álvaro Dorado, el presidente, les diga algo malo en estos días, porque el estatuto no es bueno, no es convincente para Alcoa. Insistimos, sí que puede ser convincente o de ayuda para otras empresas, hasta 600, que pueden optar a esas ayudas o a ese incremento de ayudas que ha anunciado el gobierno. Pero muchas de ellas también, según han señalado desde el Partido Popular, el presidente de la de Galicia y desde otros sectores del Partido Popular, serían vascas o catalanas porque estarían intentando pagar determinados favores por parte del gobierno. En fin, están pensándose lo peor y eso nos hace a todos ponernos en lo peor. Así está la situación a día de hoy. Como les decimos, ha costado un poquito poder llegar a escuchar las declaraciones de estas personas que se han reunido hoy. Presidente de la Xunta de Galicia, conselleiro de Economía, presidente del Comité de Empresa de Alcoa San Ciprián, porque han estado mucho tiempo reunidos en la Casa del Mar en Cervo y han tardado mucho en realizar sus declaraciones. Finalmente las hemos tenido y no son nada buenas. Ya han podido escucharlas ustedes. Esto contextualiza todavía mucho más ese foro, nuestro primer foro de la costa de esta segunda edición de los foros, que tiene lugar este jueves. No se lo pierdan porque seguro que vamos a hablar de asuntos muy importantes para todos. Jueves, 7 de la tarde, restaurante O Castelo de San Ciprián, abierto al público. 7 de la tarde, retransmitiremos ese foro vía streaming por copedelacosta.com a través de nuestro Facebook Cope Ribadeo. Al día siguiente y también el lunes siguiente, porque recordamos que es este jueves, el viernes haremos un breve resumen de eso. El lunes siguiente volveremos a realizar otro resumen, reportaje de lo que será esa tertulia, a buen seguro, muy interesante, en la que en estos momentos, a día 17 de febrero, 2 de la tarde casi, no tenemos todavía confirmada presencia del Partido Socialista, sí invitado, ¿eh? Hay invitado algún representante del Partido Socialista, pero todavía no nos han confirmado quién será, en caso de que sea, quiero decir. Sí tenemos confirmados los otros representantes que van a hablar en nuestro primer foro de esta segunda edición de los foros de la costa. Como les decimos, presidente del Comité de Empresa de Alcoa, José Antonio Zan, portavoz de la plataforma de auxiliares de Alcoa, que representan casi a 1 millar de personas, Enrique Rocha, presidente de la Federación de Comercio de la Mariña, José Carlos Paleón, para saber la importancia de una caída de Alcoa en nuestro comercio o hostelería, delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, diputada del Bloque Nacionalista Gallego en el Parlamento, Olaya Rodil, y, como les decimos, ha invitado un representante del Partido Socialista por el momento, por confirmar. Así están las cosas en un día en el que les estamos contando pues una situación muy delicada. Vamos a terminar hablando de otros temas, a ver si nos quedamos con mejor sabor de boca, como por ejemplo de la Feria de las Roscas de Semana Santa de Sant Tirso de Abres. Sí, ya ven qué cambio de tornas hemos hecho, porque está abierto el periodo para poder solicitar ubicarse en esa Feria de Sant Tirso. Es la Feria de Semana Santa, de las tradicionales roscas de Semana Santa, y todas las personas que estén interesadas en poner su stand en la feria, pues pueden ir solicitando. Es el momento. Nos lo cuenta el alcalde de Sant Tirso de Abres, Clemente Martínez.
Está abierto el periodo de inscripción ya desde y hasta el 30 de marzo incluido, y se puede hacer a través de la web del Ayuntamiento de Sant Tirso. El formulario está en la sección noticias o también llamando al propio ayuntamiento, donde les dirán los pasos a seguir. La feria será 2 días como siempre, el 9 y 10 de abril, Jueves Santo y Viernes Santo, y el horario pues será como más o menos como los otros años, de 11:30 a 2 y de 4 a 8.
Pues ahí lo tienen. Quieren darle más importancia en esta feria a los productos artesanos, productos relacionados también con la gastronomía o al trigo, por ejemplo, de la zona. Nos lo cuenta también el alcalde.
Realmente realmente estamos, como estamos empezando ahora, iniciando el periodo de inscripción, pues depende, hasta 40 seguramente podamos. Depende también de los tamaños, porque algunos quieren tamaño más grande, otro más pequeño, pues eso lo iremos viendo. Lo que sí que este año queremos potenciar un poco el tema de productos agroalimentarios, seguirá siendo los que venían de otros años, si quieren venir, podrán venir, por supuesto, pero este año queremos derivarlo un poco hacia derivados del trigo y otros cereales y repostería y estas cosas. Pero bueno, estamos aún iniciando y iremos viendo cómo se van inscribiendo.
Pues irán viendo cómo se respiran. Vamos a terminar recordando algo un poquito gracioso, al menos también, lo que ocurría en la Feira do Butelo este fin de semana en Afonsagrada. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, que siempre está dispuesto a la diversión y a sacar una sonrisa, la verdad, a la gente, se puso al bombo del cuarteto Illa Pancha de Ribadeo. Pues ese que toca el bombo es el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ni corto ni perezoso, si tiene que coger una guitarra y ponerse a cantar, lo hace, y si tiene que coger el bombo, lo coge. Era del cuarteto Illa Pancha de Río.